Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy María Galeana. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay episodios que se repiten como si no pasara el tiempo. Sucesos que nos retrotraen años atrás al aislamiento europeo, cuando la Unión no era ni Unión ni Europea. Camioneros franceses vuelven a asaltar a camioneros españoles en la frontera. La Embajada de España en París presentó una dura queja a las autoridades francesas por los ataques sufridos por camiones españoles en las últimas 48 horas. Ha sido cerca de la frontera entre ambos países, en la zona de Perpiñán. Al parecer, viticultores del sur de Francia han derramado en los últimos días miles de litros de vino procedentes de España, transportados en camiones cisternas, en protesta por lo que consideran competencia desleal española. Lo consideran ellos, claro, porque llevan todos los papeles en regla por parte de la Unión. En una nota verbal enviada hoy al ministro francés de Exteriores, el embajador de España, Ramón de Miguel, condena una vez más las agresiones sufridas por personas y bienes españoles en Francia y ruega al gobierno francés que tome medidas adecuadas para acabar de forma efectiva con esta deriva de actos vandálicos. Cierro comillas. Según denuncia la embajada, los piquetes estos de macarras franceses, porque son muy franceses, pero son muy macarras también, iban armados con mazas, bates y hachas. Pertenecían al denominado Comité de Acción Vitícola y del Sindicato Agrario Jóvenes Agricultores del GARD JA30. Hasta los nombres asustan. Quizás queden una serie de sucesos aislados, puede que ojalá no se vuelvan a repetir, pero esto de nuestra Unión Europea tiene mala pinta. Y lo de los camiones españoles en la frontera otra vez es solo un botón de muestra más. Y es que se avecina un año para echarse a temblar. Cada uno tenemos lo nuestro, ¿eh? España con un gobierno cogido con pinzas, Italia con desgobierno otra vez, los griegos hechos polvo con o sin razón. Pero es que Francia se la juega en unas elecciones imprevisibles. Y Alemania, poco después, tres cuartas de lo mismo. De cómo salga Francia en esas presidenciales y de cómo se gobierne Alemania tras los comicios de otoño, dependerá en gran medida el futuro de la Unión Europea. Y por lo tanto, no nos pongamos estupendos, pero es así. El futuro de los Erasmus, del mercado único, de las fronteras, de la política agraria y energética, y lo más importante, de la política de seguridad común, que al parecer a verla hila. Yo hago esfuerzos por ser optimista, pero me cuesta, porque cada uno va a lo suyo. Aquí bastante tenemos con gobernarnos y aguantar independentistas insoportables como ellos solos. Bueno, pues Italia, Grecia y Portugal, igual o peor. Pero es que Francia espera una segunda vuelta entre Marine Le Pen, tipo Donald Trump, pero en mujer, contra otro. Y Alemania puede resultar ingobernable, a pesar de que Angela Merkel y Martin Schulz, pero gracias al avance del populismo casi neonazi. Así que, ¿qué quieres que te diga? Viendo el panorama, a lo mejor no estamos tan mal. Lo que pasa es que, en esto de la aldea global y juntando en un póster a Trump, Putin, Erdogan y a lo que salga de Europa, como que glup. Hasta entonces, fijémonos en los camioneros franceses reventando camiones españoles, otra vez, todo un síntoma. Por cierto, ¿te imaginas que fuera al revés? Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mateo. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. El acuerdo del gobierno con PSOE y Ciudadanos sobre cláusula suelo obliga a los bancos a devolver en 3 meses el dinero a los afectados. El PSOE se va a abstener en la convalidación del Real Decreto que apruebe el Consejo de Ministros. Los socialistas valoran muy positivamente la inclusión de muchas de sus propuestas en este acuerdo, Álvaro Coutelén.
Propuestas que según el PSOE harán de este procedimiento algo obligatorio para los bancos, gratuito para los consumidores, transparente y que evitará saturar los juzgados. Se incluye además una comisión de seguimiento y control de las devoluciones. millones. El socialista Pedro Saura pone el foco en el plazo para recuperar el dinero.
Podría darse la circunstancia que la entidad financiera acordara en 3 meses, pero que dilatara su pago, 4, 5, 6 meses, no. Se ponen de acuerdo en 3 meses y se hace efectiva la cantidad en 3 meses.
Y recuerda que Hacienda no podrá realizar ni recargos ni sanciones en la regularización fiscal que deberán hacer los afectados cuando reciban el dinero, algo no incluido en el texto inicial.
España adelante. Ese es el lema elegido por el PP para su próximo Congreso Nacional que se celebrará en febrero, Lourdes.
La presidenta de la comisión organizadora de este Congreso, Luisa Fernanda Rudi, ha sido quien ha contado esta mañana los detalles del mismo, María Daván.
Ese lema pretende resumir, según Luisa Fernanda Rudi, el proyecto nacional integrador del PP, un partido que pretende, dice, ponerse a punto para los retos de la España actual.
Pretendemos dar respuesta a esa mayoría social moderada que ha sido nuestra base electoral y que pretendemos que siga siendo, sin dogmatismos, sin sectarismos y sin frentismos.
Las 5 ponencias han recibido un total de 4.000 enmiendas, enmiendas que debatirán las comisiones y el plenario de un congreso que convocará a más de 3.000 compromisarios, un 69% de ellos hombres.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En Roma ha quedado restablecido el servicio de metro después de comprobar que no se han producido daños como consecuencia de los 4 sismos de más de 5 grados que hoy han afectado a la ciudad. Los nuevos terremotos no han provocado daños personales. Y en los mercados financieros, los inversores están muy pendientes hoy de los datos de inflación publicados en Estados Unidos. Fernando Mañueco.
La inflación ha repuntado en aquel país hasta el 2,1% en tasa anual frente al 1,7% anterior. Es su mayor aumento desde mediados de 2014. En la zona euro, el IPC ha crecido hasta el 1,1%. En Alemania ha aumentado algo más de lo que se esperaba. Son todas referencias que seguramente tendrá en cuenta mañana el Banco Central Europeo en su política, en su reunión de política monetaria. De momento, la bolsa se limita a esperar y ver. Baja un 0,11% hasta 9.380 puntos.
En Mali, al menos 67 personas han muerto en un atentado suicida contra un cuartel militar. El terrorista detonó la carga explosiva que llevaba en su vehículo a la entrada del recinto. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
El ataque se ha producido contra una base militar en Gao, al norte de Mali, donde 600 efectivos de grupos armados y del ejército de Mali se forman para crear un batallón mixto con el fin de llevar la seguridad en la zona norte. Ha sido horrible este ataque. Los grupos armados que están negociando el acuerdo de paz con el Estado maliense habían sido amenazados por el grupo terrorista Ansardín, nos decía el Gatec, un alto notable Tuareg, en declaraciones a la cadena COPE.
En deportes, hoy se estrena Cristiano Ronaldo en la Copa del Rey para el primer asalto de los cuartos de final ante el Celta. Luis Munilla.
Sí, no ha jugado hasta ahora Cristiano la presente edición de la Copa y lo hace esta noche en el Real Madrid-Celta en un 11 que adelanta la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Cristiano va a jugar de delantero centro, hacía 2 años que no participaba en la Copa del Rey. Danilo va a jugar de lateral derecho en el puesto de Carvajal, el resto la defensa de Gala. No hay rotaciones en el centro del campo. Casemiro, Kroos y Modric van a jugar. Kiko Casilla, por supuesto, en la portería, y Cristiano estará acompañado por Lucas Vázquez y Asensio. En principio, Morata va a iniciar en el banquillo. Enfrente, un Celta, cuyo foco de atención es Orellana, se le busca salida al chileno y la única baja de Bericho para afrontar el partido es el francés Bobby.
El choque es a las 9:15 en el Bernabéu, antes a las 7:15 Alcorcón a la vez, ya sin entradas disponibles en el estadio de Santo Domingo. Recordamos que el tiempo de juego comienza hoy en COPE desde las 7. Es noticia además el jugador de Las Palmas, Sergio Araújo. Lo ha contado COPE Canarias. Le han vuelto a pillar en un control de alcoholemia. Iba a gran velocidad, le han parado y ha dado 0.32. El club le va a abrir expediente, informa Juan Francisco Cruz. Y en el Betis se ha lesionado Joaquín. Tiene un esguince de rodilla. Esta tarde le hacen más pruebas para conocer alcance y tiempo de baja.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos unos 6 grados a estas horas y cielo prácticamente despejado. Esta noche volverán a registrarse temperaturas negativas. En cuanto al tráfico en las carreteras de la región, se ha producido un accidente en el kilómetro 12 de la A5 que mantiene el carril izquierdo cerrado sentido salida en Alcorcón, lo que provoca 2 kilómetros de retenciones. En esa misma A5 también retenciones en Móstoles sentido salida. Retenciones en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3. Y tengan en cuenta un accidente que se ha producido en la M45 a la altura del kilómetro 6 en Getafe. No provoca retenciones, aunque mantiene el carril derecho cortado. La gripe se ha adelantado este año, incrementando las urgencias y los ingresos en los hospitales madrileños un 63% respecto al año pasado. La información continúa en la tarde, aquí en COPE.
Bueno, al loro ahora con las historias que te vamos a contar. Por cierto, ya nos puedes ver a través de Facebook Live, como todos los días a estas horas, en nuestra página de La Tarde de COPE.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Hay establecimientos, hay marcas en todas las ciudades que forman parte de la historia de la ciudad. Fíjate, ciudades tan históricas como Bilbao, ¿verdad, John? Sí. Hay establecimientos que piensas en el escaparate, en la marca, en el eslogan, y dices, joder, esto no puede cerrar nunca.
La intrahistoria de las ciudades.
Sí, señor. Es la vida misma.
La vida misma.
Bueno, pues eso ha pasado en Madrid. Seguro que nos oyes desde fuera, y es mucho más con información local, ¿eh? Nos oyes desde fuera y seguro que has estado en muchas de ellas. Una de las cadenas de cafeterías más famosas echa el cierre. Nebraska dice adiós a casi 62 años de historia. Se quedan en la calle 92 trabajadores. Nadie volverá a comer sus famosos perritos calientes con esa mostaza tan única. Una mostaza, y aquí viene la anécdota y la curiosidad, he hecho una sonrisa porque la historia es triste, pero es así. Una mostaza cuya receta secreta se acaba de desvelar. John Uriarte.
Efectivamente, y mucha gente estará diciendo ahora, mira, me acuerdo de haberla comido alguna vez. Bueno, en 1955, cuatro hermanos asturianos, los Blancos Sierra, fundaron esta famosísima cafetería en la capital de España. En concreto era, para entonces, innovador. Un sitio donde tomarte no solo un café, sino, fíjate qué cosas, ¿eh?, un plato combinado o un sándwich al estilo estadounidense. Y aquello era lo más novedoso.
Es que hasta el anagrama de la cafetería era el típico tren del oeste.
Efectivamente.
Por el estado de Nebraska, que no sé qué pintaba una cafetería de Nebraska en mitad pleno, de cuatro caminos.
Pero bueno, sí. Así ha sido como ha triunfado la idea de Juan Ramón, un cuidador de ganado en Cangas de Narcea que emigró a Madrid en los años 50.
¿Sí?
Junto a sus tres hermanos abrió Nebraskas primero en Cuatro Caminos y después en las calles Alcalá, Gran Vía, Bravo Murillo y Goya.
Claro, tú llamas Juan Ramón a quien nosotros llamábamos Don Juan Ramón.
Don Juan Ramón.
Que era el jefe de papá.
Cuidado. Sí, bueno, el concepto americano era moderno para entonces, como hemos dicho, con aquel tren y todas estas cosas, pero ha dejado de tener éxito. Y Nebraska, desgraciadamente, ha cerrado sus puertas. Y con ello ha dejado, como dices, a 92 trabajadores en la calle, que es lo más grave. Uno de ellos, por cierto, eso sí, se ha desahogado y ha desvelado cuál es el secreto de la famosa mostaza. Atención, tomad nota.
Tiene su truco, ¿eh?
Tiene su aquel.
Si tú, sí, según la dices, te voy a meter algún matiz.
Sí, vale.
Venga.
Yo, me han contado esto.
Venga.
La mostaza tiene que ser de la marca alemana Kühne Senf.
Cierto. La, vale, típica mostaza amarilla, pero muy especial.
Muy, sí, especial. La mayonesa casera.
Sí.
Estas son las proporciones.
Cuidado.
Un poquito,
espera,
menos...
Espera, espera. Eso es para hacerla un poquito, no, bastante menos mostaza que mayonesa.
Eso es.
Por cada 100 gramos de mostaza...
Sí.
250 de mayonesa.
250 de mayonesa por cada 100, vale, gramos,
¿vale?,
de mayonesa.
Uh-huh. Dos veces y media más mayonesa que mostaza.
Que mostaza.
Vale. Eso es muy fácil, lo vas midiendo.
Pero,
¿vale?,
pero luego hay otro tema, la mayonesa.
¿Cómo hace la mayonesa?
Tiene que ser casera. ¿Cómo hacerla? Y según me dicen es un huevo, una pizca de sal, dos vasos de aceite de girasol y una cucharilla de vinagre.
Bueno, hay quien dice que no es vinagre, sino unas gotitas de limón.
De limón.
Pero bueno, en cualquier caso, así está garantizado. La clave, el toque de la mostaza amarilla.
Y la gente se estará preguntando, ¿y por qué el Tron? ¿Por qué Ángel Espósito sabe todo esto? ¿Ha estado en Nebraska, Estados Unidos? No,
no,
pero sí en Nebraska,
sí, en 4K.
Amigo, claro, es que cuando mi madre estaba embarazada del Menda,
sí,
se fueron a vivir a Cuatro Caminos, sí, porque a mi padre lo mandan precisamente a currar a esa cafetería.
Lo que son las cosas.
Claro, claro, entonces no solo es Don Juan Ramón, es Don Juan Ramón, Don Higinio, Don José, Don Paulino. Esos eran los hermanos.
Los cuatro hermanos.
Efectivamente. La vida sigue, se hacen mayores, lo siguieron los hijos, llega la crisis, cambia el modelo de negocio, cambia el problema de la hostelería, y bueno, pues al final, como aquellas otras cadenas históricas, acuerdas de cafeterías Manila, cafeterías, sí, Morrison, lo que era la competencia, pero es una cafetería con mucha historia en Madrid, no solo por los perritos, que también la pastelería, las trufas de chocolate con nata.
Claro.
Hablaban de los roscones en Navidad.
Los roscones, es que el obrador de cafetería, de repostería, era inenarrable, pero tiene muchísima relación también con el periodismo. Porque una de las principales, ahí estuvo mi padre muchos años, estaba en Gran Vía 32.
Hombre.
Era la cafetería de la cadena SER.
Mira tú.
Nuestro Byte, aquí de la esquina.
Efectivamente.
Entonces, allí bajaban, y yo recuerdo ir allí como si fuera a ver a mis ídolos, José María García, Parrado, Pepe Domingo.
Ahí estamos.
Antonio José Alés. Todos los grandes periodistas de la época de la cadena SER estaban en la cafetería de Nebraska, como nosotros salimos aquí al lado a tomar el café todos los días.
Right.
Entonces yo recuerdo de ir al fútbol porque Parrado, García o Brotons le decían a mi padre, toma, un pase. Y me lleva el chaval al fútbol. Y me vaya al fútbol solo al Bernabéu, por supuesto.
Seguro que nos están viendo por Facebook Live muchos que han pasado por esas cafeterías. ¿Eh? Y bueno estaría que nos contaran sus anécdotas. ¿No?
Seguro que las hay.
Seguro que las tienen.
Seguro que las hay. Pero bueno, y ni qué decir tiene que yo veía un montón de veces la cabalgata de Reyes desde el salón de Nebraska en Alcalá 18.
Mientras te zampaba los...
No, porque estábamos arriba justo en el, en el salón cerrado.
Y se abría para pasaba empleados, la cabalgata. Entonces.
Bueno, porque el Día de Reyes... No, era el típico salón para banquetes, bautizos, uh-huh, comuniones. El Día de Reyes ese salón no estaba utilizable. Conclusión, íbamos los hijos arriba...
De los empleados
ahí. En tribuna.
De la cabeza.
Oye, ¿puedes creer que estoy salivando pensando en lo de la mayonesa esta?
Bueno, no te lo puedes imaginar.
Y lo del perrito caliente, pero si que consigo, no me lo quito la cabeza.
A ver si consigo tenértela. Aprovecho para mandar un abrazo a los herederos, a quien ha tenido que comerse el marrón de esta crisis.
Sí.
A Juan Ramón, el profesor de la Complutense, a su prima. Bueno, es historia de Madrid, mi familia.
Sí, señor.
Ya tenemos estudio chorra de la semana.
¡Ojo al dato!
Te leo el titular. El riesgo de sufrir lesiones musculares aumenta durante las rebajas. Sí, amigos, la razón.
¿Por qué?
El peso de las compras que hacemos en estas fechas. Miguel Palazón, explícanos esta auténtica chorrada.
Claro, tron, claro, vamos a ver. La cosa es que según el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, en estas fechas de rebajas y de comprar así a lo loco, cargamos, dicen, con bolsas que pueden llegar a pesar entre 10 y 12 kilos. Los especialistas recomiendan no coger más de 5 kilos de peso en cada mano. Sí, en esto se han gastado la pasta.
Nos hemos vuelto ya locos.
¡Os he dicho que sí!
Exactamente. Este estudio nos lleva a recordar otras investigaciones en las que merece la pena detenerse. De hecho, cada año se dan unos premios, los Nobel IG, entregados por la revista humorística de ciencia Annals of Improbable Research. Estos son algunos de los trabajos galardonados. Redoble de tambores.
Ahí vamos.
Por ejemplo, en la categoría de aviación, premio Nobel IG a unos argentinos que han descubierto que los hámsters se recuperan mejor del desfase horario tras viajar en una aeronave si toman Viagra.
Bueno.
¿Cómo se pueden poner a estudiar eso?
No, ¿y cómo le pueden dar Viagra a un hámster? O sea, eso es mala leche.
¿Y qué hace el hámster después?
Claro.
Más
tarde los nervios.
Espera, el experto en el tema, John Uriarte, ¿qué puede hacer un hámster después?
¿De la Viagra?
Sí.
Pues según me comentaron cuando tú probaste...
Según te comentaron... No, perdona, la pregunta la he hecho yo.
Sigue, Miguel.
Bueno, venga, este siguiente a mí me entusiasma. Es el Nobel IG de Biología a unos investigadores de Barcelona por concluir que las ratas no consiguen distinguir el japonés hablado al revés del holandés hablado del revés.
Bueno, ¿pero esto qué es?
Es Matías Prado con un cabreo.
Lo que me extraña es que hay algunas que sí lo hagan.
No, sí.
De una rata.
Y una rata dice, eso es holandés y no francés.
No,
japonés.
Otro de biología, de otra edición, el Nobel IG para la holandesa Johanna van Bronsvig por hacer un censo de, atención, ácaros, arañas, crustáceos, bacterias, algas, helechos y hongos que residen todos en la cama de una persona.
El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
¿Es como te digo yo?
Lo de las bacterias, los crustáceos y el de la cama no se da cuenta.
Los cangrejos de las sábanas.
Un centollo.
Durmiendo con ícoras.
Un centollo a los pies.
No. Yo ya te he dicho que mi casa creía que había gente en la cama. Ahora me estoy dando cuenta que va a ser.
Si lo de la gente lo entiendo.
Van a ser crustáceos al final.
Va a ser.
Bueno, más.
Y algas, oye, a ver si limpias un poco las sábanas.
Cerdo.
¿Qué algas?
Un gran truco para cortar las hemorragias nasales cuando nos sangra la nariz lo inventó Ian Humphries, el científico que ha descubierto...
Dice el científico como si le conocieran.
Hombre, claro, Ian...
¿Y qué hay que hacer?
Ha descubierto que lo mejor es meterse una lonchita de bacon en la napia.
También podemos enviarle la pieza ya loncheada en bolsas de 100 gramos, listas para su consumo y óptimas para mantener un control riguroso del aprovechamiento
del
producto.
No dice si ahumado... O si es un taco del tocino de este que echas para las judías.
Yo te digo una cosa. una salchicha cóctel, te la metes
y frena también.
Y te frena hasta la diarrea.
Perdona, ¿por qué cóctel? Métete un Frankfurt alemán de estos.
Madre cada uno, cada uno.
He dicho por la nariz.
Vale.
Más.
Bueno, y para acabar, algo suave. Nobel IG de Medicina, esto fue en 2006. Atención, descubrieron cómo quitar el hipo. Ni sustos, ni sorbitos cortos de agua, ni aguantar la respiración. La solución es meterse un dedo por el recto. Bien. No lo digo yo.
¿Qué voy a apartar de este hombre?
Los investigadores
estoy apartando,
dicen que es lo mejor un buen masaje ahí en el agujero.
Sí, claro.
Ahora, señor Griffin, bájese los pantalones y veremos cómo está su próstata.
¿Qué?
Bájeselo, dése la vuelta e inclínese.
¿Y cómo es? Me toma el pulso y después...
Lo mejor es el masajito ahí.
Sí, pero ¿es masajito o meter el dedo?
No, lo probó. John, ¿qué tal? ¿Cómo fue?
John,
sea,
¿cómo fue?
Sea como fuere, no sé, pero yo te digo una cosa.
No, vamos a ver, John, no, espérate, ponte la pregunta.
Es que me estoy poniendo...
La película.
Que
masajito
yo,
así...
Que yo me aprieto el cuello cuando tengo hipo.
¿Masajito o lo del dedo?
Yo te digo que si tú a mí me metes el dedo...
¿A ti te voy a meter?
O nos casamos... Porque después del hipo...
Eso ya no eso tiene ya, marcha atrás.
Eso ya bueno,
no
sí,
tiene marcha atrás.
Espero, porque ir juntos siempre así por eso la vida.
Ya, bueno, sí, eso ya esa unión.
Ah, vale, eso sí.
Eso ya unión. Pero siempre, en todo caso.
En todo caso, con
yo,
cariño.
En todo caso, yo a ti.
Con cariño.
Nuestro siguiente protagonista ha consumado una venganza.
¿Qué ha consumado?
Harto de la burocracia estadounidense, ha pagado $3,000 de impuestos en moneditas.
Sí,
Elena,
sí, sí.
¿Qué idea? Moneda. ¿Qué idea más buena?
La verdad es que sí, es para apuntarla cuando nos toque alguna de estas. Se llama Nick Stafford, vive en Líbano, en el estado de Virginia, y un buen día él y su familia compraron dos coches. Esa compra llevaba grabada desde hace poco un impuesto por compra de automóviles nuevos, y como Nick es un ciudadano ejemplar, al ver que no le decían cómo debía pagar ese impuesto, decidió preguntarle a la administración. Y tanto que error, luego nos quejamos de la burocracia española, pero es que la norteamericana tiene tela.
Vengo por lo de la declaración. Fotocopia del carnet de identidad.
Fotocopia del carnet de identidad.
Impreso 7A8B 9C.
Impreso 7A8B 9C.
Os suena, ¿no? Más o menos. Pues allí igual o más. Bueno, un buen hombre solo quería saber cómo pagar su impuesto y le llevaban de ventanilla en ventanilla, de funcionario en funcionario. Después de unos meses ha decidido demandar al Departamento de Transportes, pero el asunto es desestimado porque a Nick ya le habían dado una lista de teléfonos. La misma lista de teléfonos con las que no había conseguido absolutamente nada. Recordemos que él lo que quería era pagar sus impuestos debidamente. Así que ha decidido vengarse. Después de constatar que tiene que pagar $3,000, el tío decide llevar el dinero en metálico, pero en metálico de verdad. Así suenan 300.000 monedas cuando las vuelcas en carretillas en las que se gastó al cambio como 400 euros. El personal que recibió el dinero tardó en contar las monedas 12 horas. Fueron más de 700 kilos de peso en monedas.
Oye,
pero mira, él se quedó
venganza,
ya tan a gusto.
La venganza de los de Hacienda.
¿Verdad?
Eso, eso es el
bueno, ya lo contaremos, estaremos pendientes.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Esmo?
Bien, mensajito.
Venga, vamos allá. No te va a costar, poquito dinero. Lo del seguro con todo, de Línea Directa. Oye, ¿verdad que estaría estupendo que hubiera un servicio que se encargara de recoger el coche cuando tenemos una avería y que nos lo entregara donde quisiéramos una vez reparado? Bueno, pues ese es uno de los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de Línea Directa. Y además, a un precio buenísimo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
John Uriarte, escucha qué oferta de trabajo hemos encontrado para ti.
A ver, dime.
Se busca ermitaño,
¿sí?,
para tener una vida reposada.
¿Miel?
En la parroquia de Saffelden.
Vale, ¿qué hay que hacer?
Escucha.
Venga, te lo voy contando todo, ¿vale? Venga, a ver si
esto
te convencemos.
En Austria.
No hay sueldo.
¿Hay metro?
Sí.
Vale.
Sí, ahora te cuento. No hay sueldo, sin internet ni televisión.
Espera. No hay sueldo, sin internet ni televisión.
Espera,
no está
que
mal.
Tiene sus cosas positivas. Vas a estar casi aislado del mundo, pero... El alojamiento es gratuito y tienes grandes vistas. La ermita está construida en una roca a 1.400 metros de altura en los Alpes austriacos. El valiente que se atreva vivirá sin calefacción y sin agua corriente. ¿Y cuál va a ser tu trabajo, Uriarte? Atender, escuchar y hablar con los peregrinos y visitantes que acudan hasta el lugar. Evidentemente tampoco hay un súper cerca, así que a no ser que estas buenas personas te lleven algo de comida, vas a tener que buscarte la vida. Los candidatos tenéis que ser hombres,
¿vale?
Y podéis presentar la solicitud hasta el 15 de marzo. Hay que enviarla por correo postal con una carta de motivación, el currículum y una foto. ¿Qué te parece?
Y tienes que quitarles pues, el hipo.
Es parecido a ser becario.
Ahora, el problema está...
Pero allí
el problema está
tan raro.
Es como eres el ermitaño y estás ahí solo, claro. Como te entre el hipo, ya sabes.
Claro. Madre mía.
O coges un palo.
Qué entretenimiento.
Bueno, te hemos contado en la tarde cómo un colegio de Lleida ha decidido prohibir los móviles en los cursos de primero y segundo de la ESO. Bueno, pues lo comentáis, Nek.
Sí, nos dice Emilio que deberían prohibir los móviles, las tabletas y toda la tecnología con la que los estudiantes puedan distraerse. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Yo tengo 26 años y no sé si es que me he creado ya en otra generación o me estoy volviendo ya un viejo, pero yo prohibía el móvil hasta en casa en determinados horarios. Porque eso de que veo yo a sobrinos míos y comiendo y con el móvil, porque es que si no el nene no come, me entra una mala virgen por dentro que no puedo con ello.
¿Sabes cuál es el problema, amigo? Que no solo ves a los sobrinos,
no,
es que ves a los padres de los sobrinos, que somos nosotros también. ¿Eh?
El problema es que no tiene hijos. Cuando tenga hijos...
No, amigo, te lo traga, 26 años. Dice, no sé si es que estoy de otra generación. Pues sí. Claro que
no,
sí.
No.
Dicho lo cual, tienes razón.
Tienes razón.
Parece que se podría saber ya de qué murió George Michael, el mecánico.
Bueno, vamos a ver, es lo que ha dicho su primo en una televisión británica, ¿eh? Dice que podría haber muerto por una sobredosis de medicamentos, alcohol, sustancias ilegales, antidepresivos y todo lo que pilló por casa. Es la teoría que tiene su primo. Según él, había vuelto a caer en las drogas y las compañías con las que iba, pues que la habían arrastrado al lado oscuro. Para saberlo de forma oficial, todavía tendremos que esperar porque la primera autopsia no fue capaz de aclarar las causas de la muerte.
Enseguida el tiempo de análisis. Ya están por aquí Julio César Herrero y por allí por Sevilla Paco Robles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto. Y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y como Viti seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Quiéreteme, date un caprichito.
Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de las mejores marcas de lencería, corsetería y medias.
Quiéreteme.
Un 50% de descuento. Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Nuestros hijos están expuestos todos los días a numerosos peligros en Internet. Acoso, insultos, imágenes comprometidas. Y muchas veces los padres ni nos enteramos. Los abogados de Legalitas nos ayudan a prevenir y solucionar los problemas de nuestros hijos en Internet. Llame al 902-100-140 o legalitas.com.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¿Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro?
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo y distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia. Bankia o bankia.es.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass cambia. Pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Fabia con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por 9.000 euros. Ven y arranca el 2017 en tu concesionario Skoda.
¡Por Dios, deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez!
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta Skoda.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, amiguitos, os la prometéis muy felices con la musiquita esta. Estáis así con el pie, como que qué guay somos y qué jóvenes, cómo bailamos. Os vais a cagar de frío y cuando llegue el recibo de la luz. Veréis, el frío, la ausencia de lluvias, el paro nuclear en Francia. La culpa siempre la tienen los franceses, aunque no sea verdad. Bueno, pues han encarecido el precio de la luz, de la electricidad en España. Según explico esta mañana aquí en Herrera en COPE, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, al que pedimos, por favor, que cambie el teléfono. Incluso si es posible, si es necesario, hacemos una colecta para comprarle un teléfono móvil. Es la segunda vez. Escuchar al ministro esta mañana con Carlos dando la buena nueva.
Es ilegal. Va a costar unos cuantos euros más llenar el depósito de gasolina y va a costar aproximadamente unos 100 euros más al año el recibo del año.
Ahora vas y lo cascas. Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel?
Paco Robles, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
100 pavos más. De media, eso quiere decir que los que tengamos unos cuantos hijos o la casa un poquito más así, prepárate para 200 y pico pavos más. Bien, de media la luz. Y luego unos cuantos euros más la gasolina. Bien, ¿qué?
A mí esto me parece un despropósito. Es una de las mayores subidas en los últimos, creo que en los últimos 3-4 años.
No, volvemos a los niveles 2009.
Del 2009, sí. Pues fíjate, a los niveles del 2009. Y casualmente la mayor subida se produce justo hoy cuando estamos hablando de las olas, claro, estas de fríos, que seguramente será una casualidad y no habrá que buscar ningún otro tipo de relación porque seguro que no toca. Ahora bien, resulta bastante difícil de entender que cuando las eléctricas entre las eléctricas y el gobierno, porque tampoco creo que sea justo arremeter exclusivamente contra las eléctricas. Es verdad que de los impuestos hay un 37% que se refiere a energía y un 41% a peajes, pero es que hay un 21% de IVA y después otro 5% el propio impuesto de la energía. Se reparten entre las eléctricas y también el gobierno se lleva su parte.
A medida que sube el porcentaje.
Estamos hablando de que claro. Si a ver si las eléctricas se pueden relajar, desde luego que sí, pero también seguramente el gobierno igual podría hacer alguna cosa. En todo caso, probablemente noticias como esta deberían, o creo que deberían, volver otra vez a reabrir el debate sobre las renovables. Vivimos en un país en donde nos sobra el sol, en donde nos sobra el viento, rodeado de agua. Y yo no conozco estudio serio que demuestre que efectivamente esto es tan caro como nos han querido hacer creer.
Hablaremos de las renovables otro día más despacio. Tienes razón con abrir el debate. Paco.
Bueno, esto se enmarca, es un capítulo más en la obsesión porque sean las clases medias y las clases más humildes las que afronten la crisis. Todavía estamos con los coletazos, bueno, con los coletazos no, estamos ya en velocidad de crucero. O sea, la crisis no es que se vaya a dejar de ir, es que esto va a ser lo que nos espera, según muchos economistas. Y entonces, pues somos las clases medias y las clases humildes las que tenemos que pagar esto y ya está. O sea, es algo así de sencillo. Aquí ganan los de siempre, y no creo que sea un discurso demagógico ni mucho menos, pero aquí ganan los de siempre. Aquí la banca se le hace un rescate bancario y se acabó. Entonces, sí, es verdad que se puede experimentar con las renovables y que lo mismo la luz no es tan cara, pero al final, ¿qué haces? Pues tienes que pagarlo. Es que no puedes contratar con otra empresa, es un engorro. Tú tienes que echar gasolina si quieres ir a trabajar y punto. Y ahí estamos cogidos y al final lo que trasciende al personal, por lo menos a mí me da esa impresión, de que hablamos mucho de ciudadanía, de ciudadanía, de ciudadanía. Somos contribuyentes, somos los que mantenemos un Estado. Eso es lo que al final somos, ¿no? Sobre todo, y perdón por el tono, pero es que hoy me han mandado los papeles de lo que tengo que pagar ahora en el trimestre. Y eso,
del IVA,
eso,
¿no?
Sí, del IVA. Además, somos los autónomos, somos recaudadores de impuestos, ¿no?
Vas a enseñar a tu padre a tener hijos. ¿Qué decía el refrán, Paco Robles?
Claro, no, es que al final te da la sensación de que eres un contribuyente que está manteniendo un chiringuito cada vez más grande, porque cada vez hay más observatorios y cada vez hay más agencias y cada vez hay más institutos y cada vez hay más asesores y cada vez hay más organismos y conferencias de presidentes autonómicos. Es que es un mare magnum que tenemos que pagarlo con nuestro bolsillo.
Y luego lees dos cosas, ahora te doy la palabra a Julio César, vale. Lees dos cosas ya, por eso, para provocarle la hernia de hiato a Paco Robles, que es la que estoy sufriendo yo desde hace unos días. Lees, por ejemplo, que Susana Díaz propone 35 horas semanales para los funcionarios en Andalucía,
sí.
Y lees a la vez que multiplica por 10 su presupuesto Romeva para la política exterior catalana, claro, que por supuesto claro. Paga Paco Robles, yo y Julio César Herrero y nuestros padres. Más.
Déjame que os diga una cosa. Tengo una noticia adelante. El día 8 de mayo del año pasado, en Alemania el 95% de la energía consumida en Alemania procedió de energías renovables. Es decir, que prácticamente se autoabasteció energéticamente. En el caso de Dinamarca, el año pasado llegó a producir el 140% de la energía gracias a los molinos de viento. Eso significa que durante unas horas, es una cuestión testimonial, pero conviene reflexionar sobre ella, a los consumidores se les pagó por consumir energía. Yo no sé si estos ejemplos son dos probablemente significativos y para un tiempo de tertulia probablemente suficientes, si son relevantes o no, pero yo creo que pueden ser un punto de reflexión para ver por qué en otros países se están haciendo cosas, se están poniendo en marcha proyectos que están dando resultados interesantes. Alemania no tiene las horas de luz que tiene España. Alemania tampoco está, yo no sé si tiene igual tanto viento como en España o en algunas partes de España o no, me temo que no. ¿Por qué en otros sitios sí se están poniendo en marcha este tipo de proyectos, por cierto, respaldados y liderados por el gobierno, y sin embargo en España no? Simplemente por reflexionar, ¿eh? Porque ¿sabes? Necesariamente las cosas no tienen por qué ser como están siendo en este país.
Mira,
y sobre todo ir a pagar esta barbaridad que tenemos que pagar, sobre todo ahora poniendo la calefacción al alta la llave.
Ojo, y todavía los que podemos pagarla somos unos privilegiados.
No tengas
un montón
duda,
de gente que ni puede. No,
y que está pasando frío.
Sí, sin duda.
Literal. Pero fíjate lo de las renovables. Mañana lo voy a tratar a fondo. Voy a llamar a algún amigo y que nos lo explique en condiciones. Seguro que tiene un montón de matices. Pero claro, es que estamos pagando un peaje enorme de esa implantación de renovables que costaron carísimas en su día porque las pusimos incluso a destiempo.
Es que la
amigo, claro, claro. Y ahora toca pagar aquella hipoteca. Y eso forma parte de ese 35% que decías.
Claro, perdona, Paco, dale tú.
No, vamos a ver. Una de las razones, no es la única ni tal vez la más importante, pero siempre me llama mucho la atención en España la oposición que tenemos, que está todo el día con cuestiones simbólicas, que si la memoria histórica, que si la bandera republicana, que si las autonomías frente al Estado, el Estado frente a las autonomías. Lo que realmente le importa a la gente es esto. Esto es lo que realmente le importa a la gente, ¿no? ¿Por qué la electricidad cuesta tan cara? ¿Por qué no se investigan renovables? ¿Por qué tenemos que someternos a las eléctricas, que son las que se llevan el dinero? Ahí está la clave, porque si la electricidad fuera de otra fuente, pues las eléctricas no ganarían tanto, evidentemente. Claro. Sin embargo, esa oposición se queda en lo que pasó en España hace 80 años y no se para a pensar así. Te hablan de la pobreza energética, pero como de pasada, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención.
En las energías que habitualmente estamos consumiendo en este país, fijaos la cantidad de cosas que tenemos que pagar. Tenemos que pagar por localizar dónde están las fuentes energéticas, por la extracción, por el transporte, por la transformación, por el almacenamiento. Cada una de esas fases implica dinero. Claro, ¿cuántos gastos nos podemos ahorrar con el viento, el agua y el sol? En donde la localización, pues en fin, la extracción, bueno, el transporte... A ver, no sé.
¿Sabes lo que pasa? Que en épocas como esta...
Los intereses son muchos cuando, por otra parte, ¿eh?
Cuando nuestra dependencia energética es tal que un enorme porcentaje depende del clima, dependencia eléctrica, depende del clima, cuando el clima no acompaña, tienes que producir energía, no tienes nucleares, tienes pocas o malas las renovables... ¿Qué tienes que hacer? Ciclo combinado. Es decir, gas. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas, te sube la luz.
Pero no estamos en uno de los peores países para poner en marcha energías renovables.
No, te digo incluso, la situación incluso, ahora. Te digo la situación hoy. Sí, ¿es
sí,
esa?
Sí, sí, se explica. Sí, seguramente habrá que planificar las cosas y con un tipo de energía no será suficiente y todo deberá estar hecho de una forma sensata, razonable y bien planificada, que a lo mejor quizá no fue lo que se hizo antes. Pero eso, como en su momento no salió bien, por la razón que fuera, no implica, o creo que no debería implicar, que abandonáramos ese debate, sobre todo viendo experiencias en otros países europeos que no tienen la situación privilegiada que nosotros tenemos en cuanto a la localización.
En fin, a apretarse y a buscar pasta donde haya para pagar impuestos, Paco Robles. Ahí lo dejamos. En fin.
Yo nací el 28 de junio y yo, la primera parte, hasta mi cumpleaños, no gano nada. Es todo impuestos.
Sí, sí, totalmente. Y da gracias. Bueno, vamos a hablar de cosas, entre comillas, importantes, como decía Paco. Cuando uno ve la actualidad política, dice, santo Dios bendito, es lo que hay. Fijar lo que ha dicho hoy Susana Díaz, si pones música de fondo y en vez de Susana se llamara Pablo, yo creo que esto lo he oído hace unos días en boca de Pablo Iglesias, pero ha sido Susana Díaz hace un rato, escuchad.
Si es que yo los quiero, y ellos a mí, pero ya está. No hay nada más bonito que el cariño dentro de una organización.
Se refería a la movida dentro del PSOE, lo ha dicho en Fitur, en el stand de Andalucía, la movida dentro del PSOE y cómo se quieren Pachi López, los demás compañeros, dentro de una organización. A mí me da que, según ha dicho eso, se ha puesto a afilar los cuchillos o a apuntar con los misiles a determinada dirección. No sé cómo lo veis. Paco Robles, tú que la conoces.
Hombre, vamos a ver. Susana Díaz tiene una imagen fuera de Andalucía que me llama, y dentro de Andalucía también, que me llama muchísimo la atención, porque si Susana Díaz sabe hacer algo bien, sabe hacer muy bien la gestión del partido, del aparato. Eso lo sabe hacer muy bien. Pero algo que le sale bordado es cargarse a sus enemigos. O sea, eso lo hace, pero vamos, hay enemigos que la han encumbrado.
Si los quiere mucho. Ella.
No, sí, claro. Sí, claro. Vamos a ver, Ángel, aquí Susana se cargó a uno y el día que, filtrando, y el día que le dio la noticia se fue para él llorando, hay que ver lo que te han hecho, y había sido ella.
Claro,
y el otro como diciendo, espérate, perdona, Susana, aquí
me han matado.
Aquí me he perdido una parte del guión de la película, se ha caído una hoja y no me extraña. Es que tiene una imagen fuera de España, de verdad, como de tolerancia, de apertura y de... Bueno, la última encuesta que la tenían guardada, la del Egopa, la encuesta oficial aquí en Andalucía.
Que es una especie de CIS, pero
sí,
Andalucía,
más o menos,
¿no?
Sí, le da una victoria mínima, pírrica, sobre el Partido Popular. O sea, que nadie piense que el Partido Socialista, aquí con Susana Díaz, tiene una hegemonía absoluta y todo el mundo vota al PSOE, ni muchísimo menos. está dando una imagen de ganadora de elecciones cuando no es así. Ha ganado elecciones, pero las está ganando por la mínima, con los peores resultados del Partido Socialista en toda la historia de Andalucía. Los peores resultados en toda la historia de Andalucía. Y con respecto a los enemigos, para ellas no hay adversarios dentro del partido, son enemigos a los que hay que liquidar, que se vayan preparando. Sin embargo, hombre, como cuñita, si me lo permites, el problema de Susana Díaz es muy grave, y son las primarias. O sea, Susana Díaz no se ha sometido nunca a unas primarias. Y eso es lo que a ella le pone drones.
Hombre, en la historia del PSOE, el que se ha sometido a primarias y las ha ganado, mira cómo ha acabado después. Casi mejor no someterse.
Lo mejor es perder.
No vaya a ganar, no vaya a ganar. Julio.
No, yo quiero decir, si se quieren, yo lo celebro muchísimo. Si se quieren matar, que lo hagan pronto y que se pongan a organizar.
Incluso de acuerdo en cómo y quién.
Sí, y que lo hagan rápido, si lo quieren contar, que lo cuenten y tal. Y sobre todo que pasen ese capítulo y que se pongan a hacer un programa que merezca la pena. A buscar una persona que lidere el programa, este es el orden, no al revés, y sobre todo que se pongan a ser de nuevo una opción de gobierno. Ya está, yo luego si se quieren, si no, fíjate, mira, qué pereza, qué aburrimiento, qué tostón.
Bueno, no, hablando...
No estoy muy de acuerdo con Julio.
Que sí, o que no.
En lo de el orden es fundamental, En el Partido Socialista ahora mismo, el gran problema no es el liderazgo. El gran problema del Partido Socialista es el ser, o sea, un problema casi metafísico, kantiano. ¿Qué es el Partido Socialista? Eso es lo primero que tienen que discutir. ¿Son un apéndice de Podemos? ¿Son un partido socialdemócrata? ¿Qué es lo que son?
Pues eso, cuestiones de carácter ideológico, claro, y programático. Esto es lo principal. Y luego tendrán que buscar una persona que se ponga al servicio
pero
de eso.
Pero eso es lo segundo.
Siempre.
Claro, porque es que si no, pasa como con lo de Pedro Sánchez, que era un líder de humo.
Correcto.
Que a Pedro Sánchez le preguntabas por cualquier cosa y no sabía lo que contestar.
Estamos de acuerdo.
Oye, en el PP también hay lo suyo. Hay congreso a primeros de febrero, el 10, 11 y 12 de febrero, y esta mañana la senadora y organizadora del congreso, la presidenta de los organizadores, que es Luisa Fernanda Rudi, ha explicado detalles. Por ejemplo, los compromisarios, las enmiendas. Y cuando le han preguntado, claro, la madre del cordero, uno de los grandes temas de este congreso es qué va a pasar con la Secretaría General. Ha dicho esto. No ha dicho lo de nos queremos mucho.
También.
No. Pero fijaos qué película se ha hecho, Luisa Fernanda Rudi.
La línea general de una persona a un cargo es lo razonable, pero también es verdad que no se puede ser, inflexible en estas materias. Y siempre tiene que haber un margen de maniobra para analizar en cada momento y en cada circunstancia la conveniencia en un ámbito territorial determinado.
Rudi,
¿que lo del ámbito territorial a qué se refiere?
Sí,
Aragón.
Sí, porque no estábamos hablando del
Congreso Nacional.
Y de la ministra y la secretaria general. ¿Dónde está la parte territorial?
Es maravilloso. Paco, esta te vale a ti.
Lo estoy apuntando.
Te vale a ti, Pablo Herrera.
Ámbito territorial determinado. Mira, esto vale para toda la vida. Oye, págame lo que me debe. No, eso lo haré en un ámbito territorial determinado.
¿A qué bola?
Hombre, claro, y con esto te sale. Es que eso, después hablamos de la desconfianza del pueblo, de la gente,
como le llaman hacia
los políticos. Mire, vamos a ver, señora, si es un cargo, una persona un cargo, pues una persona un cargo.
Y si no lo es,
no pasa nada.
Es más, puede decir perfectamente, pero esto, ¿qué es lo que es? Esto es lo que es. Esto depende de una persona. Esa persona es Mariano Rajoy. Sí. Y si Mariano Rajoy quiere que la secretaria general compatibilice cargos, lo va a compatibilizar. Y ojalá lo haga estupendamente por sus rollos y sus intereses y el de los afiliados del PP, ellos.
Pero tiene otra respuesta.
A partir de ahí una película.
Tiene una respuesta mucho más fácil. Mire usted, precisamente para eso se convoca un congreso. Este tipo de cuestiones son, entre otras, las que se tienen que discutir en el congreso. No me voy a adelantar yo a una decisión que tiene que tomar los compromisarios y no sé qué. Y asunto resuelto.
Ese es un gravísimo problema que tenemos en España. Es que los partidos van a los congresos con las conclusiones de antemano. Es absurdo. O sea, en el Congreso es donde se tendrán que decidir las cosas. No, ya se va con las conclusiones de antemano que además las decide el líder.
Porque se hace el Congreso en función de los minutos de telediario de ese fin de semana.
Sí,
y del
para que la gente aplauda.
Exacto. Nada más. Pero bueno, oye, hablando de ámbitos territoriales determinados, en 48 horas Donald
Trump... Eso es tu casa, después sí.
Ahora, amigo, Donald Trump será presidente de los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Vaticinios? Paco Robles.
A mí no me pagan por adivinar el futuro, ni he nacido con esa cualidad, porque entonces me dedicaría a comprar décimos de lotería. A mí me hace mucha gracia cuando se está poniendo todo el mundo con Trump, ¿no? Bueno, vamos a empezar, vamos a dejar que empiece a gobernar, y cuando empiece a gobernar, si hay que darle caña, pues le daremos la del tigre.
Tampoco creo que Donald Trump que le va
a decir, a ver, este Paco Robles de Sevilla, la caña que me está dando, vamos. Está rota, le voy a quitar yo el sueño a Donald Trump ahora. Es que alguno,
rota está ahí al lado.
Sí, vamos, es que hay algunos, sí, y Morón está más cerca, ¿eh?
Es verdad.
O sea, que vamos, más cerca de aquí. Morón además tiene una frase muy buena, Ángel, que es un pueblo que está a 17 kilómetros de ningún sitio, porque tiene cruces de carretera a 17 kilómetros y no van a ninguna parte. Pero vamos, que lo de Trump, vamos a ver, vamos a dejar que empiece el hombre a gobernar, y cuando empiece a gobernar, a ver lo que hace. Evidentemente, los augurios no son buenos, pero bueno, vamos a dejar que empiece, ¿no?
Julius, yo creo que sí, en 48 horas toma posesión, y tengo la sensación de que toma posesión de todo.
Sí.
Y este va a ser el gran problema. Y de algunas cosas que no debería tomar posesión, tampoco ha dejado claro que no tenga la menor intención de hacerlo. Y probablemente lo peor es que todavía sigue en campaña. Y sigue con esas formas que le llevaron, seguro, muy bien, hasta la Casa Blanca. El tema está en que conviene cambiar de chip, sobre todo porque ahora ya eres el presidente, vas a ser el presidente de todos los norteamericanos.
Claro, es que normalmente lo del peso de la púrpura funciona, pero a mí me da que en este caso...
Es que probablemente lo que le sirvió para llegar se le puede volver en contra, y no parece muy razonable tener... probablemente a la mitad del país, no solamente a la mitad del país en contra, sino no volver otra vez a congeniarse con los tuyos, que son los que por otra parte van a ir marcando toda la legislatura. Te pueden bloquear y esto puede ser un... puede ser terrible, quiero decir.
¿Sabes cuál es el problema de fondo?
No, terrible, veces... entre comillas, es terrible. No, si tiene que volver atrás a las elecciones, pues que vayan, pero vamos, que no es la mejor manera.
Desde luego, pero olvidamos una cosa, yo creo que es fundamental, manque nos pese. Y es que ha ganado.
Claro, claro.
Pero ya ha ganado porque le ha votado a la gente. Y diremos, ¿pero cómo puede ser? Bueno, pues puede ser porque al final la gente, al igual que podía haber optado por otra cosa, opta por esta.
Claro, pero el tono y seguramente la estrategia de campaña necesariamente no tiene por qué ser la misma cuando ya estás en el gobierno. Ya. Y el tema es que da la sensación, a lo mejor igual luego cambia, pero por estos días y por las declaraciones y por su manera de proceder, sigue con la misma manera de hacer que en momento de campaña. Y a lo mejor eso te funciona para llegar, pero no para mantenerte y mucho menos para gobernar.
Bueno, que... como diría Susana Díaz, os quiero a todos.
¡Anda, qué bonito!
Y como diría Rudy, me voy al ámbito territorial determinado, que es el mensaje de Paloma Serrano. Paco, Julius,
pues
adiós.
Como me digas eso al estilo de Susana, ya no vengo más, ¿eh?
Bueno, déjate. Siempre te puedo quitar el hipo. Luego te escucho.
No, a mí me gusta el hipo. Me gusta.
Paloma Serrano, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, seguramente cuando te dé la noticia vas a pensar, bueno, pero ¿por qué a mí?
Voy a tocar otra vez. ¿Quieres que lo toque otra vez?
¿Cómo me gusta esta versión Chopin que tiene? Me gusta. Es un romántico. Bueno, seguramente te decía, cuando te dé la noticia pensarás, bueno, ¿pero por qué a mí? Si nunca he dado un parte. Bueno, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, sea cual sea, porque te lo van a bajar. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. ¡Vamos! Vente a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but
I was kind. Hace un par de días te contamos, hablando de la violencia contra la mujer, el último caso en Italia, una chica, una Miss Jessie Notaro, que había sido agredida por su novio. El animal este le lanzó ácido a la cara. Bueno, pues ahora ella ha explicado qué pasó.
Ha dado una entrevista a un diario y sus palabras ya las estáis compartiendo en las redes. Cuenta que no le importa que su cara quede deformada porque ahora solo quiere recuperar la vista de uno de sus ojos. Eran las 11 de la noche cuando llegó a su casa con su coche, acompañada de su novio actual. Al llegar, él se bajó y ya se fue al garaje. Allí se encontró con su agresor, vestido de negro. No dijo ni una palabra, le lanzó un líquido encima y salió huyendo. La cara entonces empezó a arderle. Por suerte, llevaba puestas las gafas y un gorro. Todavía está ingresada en el hospital, ahora quiere que se haga justicia. De momento, el presunto agresor de 28 años no ha confesado el ataque y está en prisión preventiva. Yeah, my
Seguís hablando del uso de móviles en los colegios. Te hemos contado cómo un centro de Lleida ha decidido prohibirlo a los primeros cursos de la ESO.
Y nos dice Ana María que mientras los padres utilicen los móviles a todas horas y en cualquier sitio, los hijos harán lo mismo. El ejemplo y la educación tiene que llegar desde casa. Nos dice otro oyente a través de WhatsApp, el móvil debe prohibirse en clases, pero no en horarios de recreo. Creo que sería lo más justo. Bueno, y Esposito ha llamado a don Salvador, que te sonará de algo, supongo,
era
que
uno,
es profesor de tus
era
hijos.
Uno de los profes de un colegio. De mis hijos, sí.
Nos ha contado que más de una vez ha tenido que quitar el móvil a tus hijos.
Sí, es verdad, pero ya lo he dicho yo.
La ha reconocido, lo que pasa es que esa parte no la ha oído, así que ahora no, para que siento. Don Salvador te escuche, sí, has dicho que alguna vez habías tenido que ir a conserjería por ello, ¿no?
Más que alguna, varias. Bueno, sí, que le vamos a hacer, pero yo
bueno,
no lo
son cosas que pasan, sí.
Claro que sí, gracias, don Salvador.
Es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado.
Esto del Foro Económico Mundial de Davos es un sitio muy raro, ¿no? O sea, el otro día llevan, para hablar del liberalismo económico, al chino. No está mal. Llevan al de Donald Trump y pone a parir a la Unión Europea. Bueno, pues ahora, esto parece lo del premio Nobel. Han premiado a Shakira por su apoyo a la educación, te lo juro.
Tienen sus razones y te las vamos a contar. Cada año esta fundación da un galardón a personalidades de las artes que crean puentes y sirvan de modelo para todos los líderes de la sociedad. Así lo dice este foro económico. En esta ocasión ha recaído en la colombiana Shakira. Tiene una organización que promueve la educación pública en su país y además recordamos es embajadora de buena voluntad de UNICEF.
Bueno, en el avance de John Uriarte te ponemos algo sobre los hijos de la Gran Bretaña. Ya sabes, el Brexit.
No debe abandonar esta habitación hasta que yo venga a buscarle.
No, que no abandone la habitación aunque vengáis a buscarle.
No, no, hasta que yo venga a buscarle.
Hasta que vengáis a buscarle no entramos en la habitación.
No, quedaos en la habitación y que él no la abandone.
Expósito, es no la tarde. COPE, estar informado.